Buenas tardes, nos encontramos como todos los días miércoles en nuestro programa de radio Dialogando con Sociales. Yo soy Yulisa. El día de hoy tenemos un programa con invitados y con temas diversos para tratar. Bueno, como todos los miércoles nos acompaña Lucio Herrera, con quien él es secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Con él vamos a conversar sobre los nuevos certificados para diversos trámites académicos, tanto para estudiantes de pregrado como egresados. En nuestro bloque estudiantes, un representante del Servicio de Salud, el Hernando Velarde, él es el gestor de contenidos. Vamos a hablar sobre los diversos servicios, programas, investigaciones y publicaciones que elabora el Servicio de Salud de la Universidad. Y en nuestro bloque Especialistas en Cabina vamos a contar con Débora Delgado. Ella es directora de estudios de la facultad y también profesora de la especialidad de Sociología, con quien vamos a abordar el tema de la COP21 que se va a realizar en París. Entonces, así damos inicio a nuestro programa Dialogando con Sociales. Lucio, buenas tardes. Como todos los miércoles nos acompañas y el día de hoy vas a darnos información sobre unos nuevos certificados importantes para poder realizar trámites académicos, ¿verdad?
Yulisa, buenas tardes. Efectivamente, estas constancias, creo en la primera participación, dimos a conocer que se estaban implementando, que se habían solicitado a la edición de informática para su implementación, y ellos lamentablemente pues tienen que hacer un estudio al respecto, y recién ya nos llegó los modelos y debe estar ya siendo aplicados a partir del 20 o 25 de este mes, ¿no?
Me comentabas que son 8 o 9 los certificados, los nuevos certificados. ¿De qué trata más o menos cada uno de ellos?
Claro, tenemos por ejemplo, en forma excepcional se estaban realizando las constancias que no estaban siendo emitidas por la dirección informática. Entonces, dado la demanda de alumnos que requieren los nuevos modelos de constancias, hemos implementado la constancia de egresado, por ejemplo, con periodo de estudios. Eso no estaba anteriormente, no está habilitado, pero recién a partir del 20 de noviembre debe estar habilitado en el sistema para que los alumnos puedan ya solicitar. También tenemos la constancia de egresado de haber optado el título de licenciado con calificación y nombre de la tesis. También esa constancia se estaba realizando en forma excepcional, ¿no? Con una solicitud a través de los 100 informes, que era un trámite engorroso. Tenemos otra constancia de matrícula con ciclo o nivel, constancia de matrícula con ciclo y créditos acumulados, constancia de matrícula con créditos acumulados y faltantes para egresar, constancia de haber completado los cursos y créditos de acuerdo a su plan de estudios, pendiente de aprobación de idiomas, que hay muchos alumnos que completan su plan de estudios, pero para egresar se requiere la aprobación de idiomas, y que es requisito para el egreso. Entonces, sin embargo, ellos quieren una constancia que indique así, y eso también se venía realizando en forma excepcional. Hay otra constancia que indica constancia de haber estado matriculado con periodo de estudios. Hay muchos alumnos que se retiran y quieren una constancia que indica, ¿no?, de qué año, de a qué año, o de qué semestre a qué semestre estuvieron matriculados en nuestra facultad. Hay otra constancia de rendimiento académico. Si bien existen hay un modelo dentro del sistema, pero ahora estamos incluyendo que indique que indique décimo, quinto o tercio superior, ¿no? Salía más antes que decía en el 30%, pero ahora va a salir que diga décimo, quinto o tercio, adicional a lo ya existente.
Cuéntanos, Lucia, ¿este tipo de certificados tienen algún costo?
Claro, si los alumnos, cuando es una constancia excepcional, el trámite es a través de la oficina de informes y tiene un costo de 40 soles. Pero si es una constancia así digitalizada, ya que el alumno lo puedes imprimir, entonces paga 30 soles. Entonces también es, y además las constancias excepcionales salen a veces, se emiten en 3 días, y estas constancias digitales ellos lo pueden tener en el mismo día.
Entonces, si cualquiera de los alumnos de pregrado o egresados requieren alguno de estos tipos de certificados, lo puede solicitar y lo puede tener de manera virtual, de manera física, y van a estar a partir de...
Del 20 de noviembre, me indican la dirección informática, que debe estar ya habilitadas estas constancias.
Entonces, a partir del 20 de noviembre, aquellos egresados o alumnos de pregrado que requieren este tipo de documentación para diferentes trámites, pueden solicitarlo. Igual, si es que requieren también algún tipo de información o ayuda, pueden consultarte, ¿verdad, Lucio?
Claro, pero antes, ante todo, esto va a estar dentro de la plataforma de constancias digitales.
Entonces, en intranet.
En intranet, ellos pueden visualizar los modelos de constancias ya existentes y los actuales que se van a implementar a partir del 20 de noviembre, ¿no? Y si tienen alguna duda, desde luego, con mucho gusto, a lrer@pucedu.pe.
Entonces ya saben que pueden consultar con Lucio si es que tienen algún tipo de duda o requieren mayor información o datos. Entonces ya saben, a partir del 20 de noviembre van a estar colgados en intranet los nuevos certificados para diversos trámites académicos. Muchísimas gracias, Lucio. ¿Deseas hacer alguna anotación más?
Sí, adicional a estos modelos, he solicitado a la dirección informática dos nuevos modelos de constancias. Uno es una constancia por rendimiento académico por CRAES, ¿no?, que abarca los estudios de todo la carrera del estudiante, y otro por el promedio ponderado no estandarizado, que son cursos de la facultad. Entonces esos dos modelos también ya deben estar para el próximo año posiblemente, ¿no?
Entonces son otros modelos, dos nuevos modelos de certificados que van a estar ya para el año 2016. Así bueno, es. Muchísimas gracias, Lucio, por acompañarnos como todos los miércoles, dándonos información relevante sobre los trámites académicos que realiza la facultad.
Gracias, Yulisa.
Y nos vemos el siguiente miércoles. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos con Fernando Velarde del Servicio de Salud, con quien vamos a conversar sobre los servicios, investigaciones y publicaciones de esta oficina. Regresamos.
Elliot,
¿qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama. Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en...
¡Zona PUC! Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Regresamos con nuestro programa Dialogando con Sociales, ahora en nuestro bloque Estudiantes. Bueno, en ese bloque invitamos a diversas personas que trabajan en diferentes oficinas de la universidad y también vinculadas obviamente a la facultad. En esta ocasión tenemos a Fernando Velarde, el gestor de contenidos del Servicio de Salud. Buenas tardes, Fernando. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Yulisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en esta ocasión vamos a conversar un poquito sobre los servicios que brinda esta oficina, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, el servicio de salud es una unidad que ya tiene 48 años de existencia, ¿no? Y bueno, dentro de estos 48 años de existencia hemos pasado por, digamos, por diferentes etapas, ¿no? Te puedo contar que en el 98 fuimos sede del primer encuentro de clínicas universitarias que se dio en el país, ¿no? También hemos, en un principio teníamos un piso, ahora en el 2000 ya tenemos una unidad con dos pisos y hemos podido aumentar nuestras especialidades y nuestros servicios, ¿no? Dentro de las especialidades que contamos, tenemos 11 especialidades médicas, ¿no? Que van desde oftalmología, medicina general, oncología, como también brindamos servicios a los familiares de los trabajadores, también tenemos pediatría, nutrición, y bueno, son 11 especialidades médicas, ¿no? Y además también contamos con servicios como tenemos un tópico de emergencias, una sala de cirugía menor, rayos X, un laboratorio donde se hacen muestras, muestras de sangre, ¿no? O también hacen vacunaciones en cuestiones de, por ejemplo, despistaje de VIH o vacunas sobre... Bueno, hay diversa cantidad de vacunas de hepatitis, uh-huh. Sarampión.
Bueno, con el tiempo en todo, el servicio de salud ha ido implementándose, ha ido adquiriendo mayor presencia en la universidad para poder apoyar a tanto administrativos como alumnos en temas relacionados obviamente a salud, ¿no? Veo que en los últimos años también el servicio de salud ha enfatizado bastante diversas campañas, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre las últimas campañas que han hecho, cómo es que motivan a que en general las personas que estamos en el campus participen, ¿no?
Sí, bueno, tenemos diferentes campañas. En realidad, el servicio de salud tiene tres enfoques. El primero es el asistencial, que se da a través de la consulta médica en sí misma, ¿no? El segundo es el preventivo, que viene a ser las campañas de vacunación, ¿no? Para que la gente tome precauciones dependiendo, digamos, hay ciertas temporadas del año, por ejemplo, donde se presenta más la influenza, la gripe, ¿no? Entonces hacemos campañas de vacunación para que la gente prevenga esta enfermedad, ¿no? Y también hay la parte de promoción, ¿no? Donde en la promoción de la salud básicamente lo que se hace es brindar información a la comunidad para que la gente tenga un estilo de vida saludable y no se enferme, ¿no? En ese marco venimos trabajando con PUC Saludable y con el servicio de deportivos, ¿no? Un programa todos los viernes a las 4 de la tarde por esta emisora, donde, bueno, tocamos temas, ¿no? De nutrición, de actividad física, de salud mental, donde tratamos de brindar la información a la gente, a la comunidad, para que, bueno, digamos, tome precauciones en su vida, cambie sus estilos de vida. Y bueno, también tenemos canales como el de Facebook y la página web, donde también brindamos esta información, ¿no? Y tratamos de poco a poco ir llegando a más personas, ¿no?
Hablando de la comunidad universitaria, ¿tú cómo has visto que ha ido respondiendo, ¿no? A estos enfoques que desarrolla el servicio de salud, su participación, la manera de cómo se está involucrando?
Sí, en realidad estamos gratamente satisfechos con los resultados que venimos realizando hasta hoy, ¿no? Creo que en pocos meses ya tenemos cerca de un poco más de 1,000 personas que están, digamos, suscritos a nosotros y que reciben información de forma periódica, ¿no? Entonces, estamos contentos con ello. El mes pasado también cumplimos 48 años de existencia y lo celebramos con un crucigrama, ¿no? Con temas relacionados a la salud. Y la gente, bueno, la particularidad de este era que la gente tenía que ir a recogerlo, ¿no? O sea, si estabas interesado en conseguir el crucigrama, ibas a la recepción del servicio y lo pedías. Y hemos llegado a 3,000 personas, así que creo que, bueno, si bien es cierto, estamos comenzando recién en estos temas de promoción de la salud, ya hemos llegado a una cantidad importante, bueno, y queremos seguir, digamos, ampliando este rango de alcance. Pero sí, estamos viniendo haciendo, bueno, venimos haciendo cierto tipo de campañas que está llegando a una cantidad importante de personas, ¿no?
También conversábamos antes de que el Servicio de Salud realiza o ha realizado o viene realizando investigaciones. Cuéntanos un poco sobre ello.
Sí, bueno, en el Servicio de Salud venimos realizando tres investigaciones en el momento, pero digamos la que puedo resaltar ahora es la que hemos presentado en el mes de la investigación, que fue hace un par de meses, ¿no?
En septiembre.
Y bueno, fue una investigación que hicimos en base a la iluminación en espacios laborables o académicos, ¿no? Bueno, esta investigación se realizó inicialmente en el servicio, en los ambientes del servicio, y bueno, lo que buscamos fue establecer parámetros para que, digamos, se pueda replicar en otros ambientes o en otras áreas, ¿no? Y digamos, buscamos un factor de uniformidad en la iluminación, ¿no? Básicamente eso para ambientes laborables y académicos, para que estén, digamos, dentro de estándares permitidos para un buen funcionamiento de las personas que trabajan ahí, ¿no?
Por lo que ahora te escucho, es como que uno puede relacionar de repente el servicio de salud con solamente atención médica, cuando me siento mal, o bueno, ahora el tema de la prevención, sino que también desarrollan otro factor que es la investigación, y lo que acabas de mencionar es algo bastante novedoso, ¿no? El tema de la iluminación, ¿no? Cómo diferentes espacios pueden afectar efectivamente a nuestra propia salud, ¿no? A nuestro propio bienestar.
Hemos hecho uno similar, pero con el ruido, ya que nuestra universidad es, bueno, los jueves culturales sobre todo, hay conciertos o hay actividades académicas, extraacadémicas que generan, digamos, otro tipo de decibeles normales, ¿no? Entonces estamos buscando también justamente ver hasta dónde es saludable para los alumnos estar expuesto a esa cantidad de ruidos, ¿no? Y adicionalmente también venimos trabajando un tema de con la dislipidemia, que es un problema que se genera por básicamente no tener hábitos adecuados en la vida, y a veces cuando no te alimentas bien, cuando no haces actividad física, que es algo que la mayoría de personas en realidad en la actualidad sufre, comienzas a tener problemas de dislipidemia, de colesterol, y bueno, estamos tratando de ser como promotores junto con el servicio de deportes de actividades que permitan a los trabajadores, digamos, reducir estos niveles, ¿no?
Justamente de esos puntos que deseo hacerte preguntas, entonces te invito a quedarnos, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con Fernando Berlarde del Servicio de Salud. Regresamos después de la pausa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
Estoy triste. Creo que ella me engaña.
No te preocupes, yo tengo algo para ti.
Confiésate con Ignacio Amador. El mejor consejo a cargo del mejor acompañante. Todos los viernes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Oh, sí.
Esta es la hora en Zona PUC.
12 y 27.
Si te gusta el rock y quieres escuchar las canciones que rompieron récord en su década, escucha el Top 5 del Rock de 6 a 7 de la noche con
La Mainstream
y El Caleta
aquí en Zona PUC.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos nuevamente en nuestro programa Dialogando con Sociales, conversando con Fernando Velarde del Servicio de Salud. Bueno, antes de la pausa, justamente mencionabas algunos problemas, digamos, que tiene nuestra comunidad universitaria, ¿no? El tema de repente la necesidad de aprender buenos hábitos alimenticios, propiciar el deporte, ¿no? Y también mencionaste al inicio de la conversación de que el Servicio de Salud está realizando digamos algunas actividades con otras oficinas, ¿no?
Sí, en realidad nosotros como servicio, digamos, tenemos una data de cuáles son las enfermedades más frecuentes que vemos al año, ¿no? Y bueno, con sorpresa nos damos cuenta que ya no, la mayoría de enfermedades que atendemos no son tanto infectocontagiosas, sino son enfermedades que van más relacionadas con los estilos de vida de las personas, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto se mantiene con el tiempo o aumenta. Entonces, una forma de ir controlando, digamos, este tipo de nuevas enfermedades, que como la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? O también otras enfermedades relacionadas con estos, como la depresión, la ansiedad, ¿no? Que están relacionadas con el estilo de vida, más que con una enfermedad que te contagias. Es por eso que estamos buscando también afrontar a estas desde otro enfoque, no solamente desde la consulta médica, que en efecto es importante y es fundamental, pero también queremos abrirnos a enfrentar estas enfermedades con el trabajo mancomunado, ¿no? Porque no solamente es un trabajo de servicio, ¿no? Es un trabajo que lo realizamos justo conjuntamente, como te decía, con servicios deportivos, con PUC Saludable. Y bueno, dentro de ese marco, también resaltar, ¿no? PUC Saludable organiza ferias nutricionales. La semana pasada hubo una en Letras, y en dos semanas, el 19, si no me equivoco, hay que entrar a la Revolución de la Manzana, que ahí hay, o en el servicio, en el Facebook del servicio, estamos publicando la fecha exacta, pero hay ferias nutricionales donde la gente pues recibe información de primera mano. Hay 5 nutricionistas a disposición que hacen diversos exámenes, ¿no? Te resuelven todas las dudas. Y por ejemplo, ¿no? Y servicios deportivos, por su lado, en la parte de actividad física, realiza actividades, tiene más de 15 deportes que están a libre disposición de todos los alumnos. Y los jueves saludables, por ejemplo, ¿no? Que hacen clases de baile en el polideportivo y en las canchas en dos horarios, ¿no? Uno a las 12:30 y el otro a las 6:00 p.m. Entonces nosotros tratamos de, como servicio, unir, ¿no? Unir a la universidad, unir a todas estas iniciativas, tanto de, bueno, de las unidades como de los alumnos también, ¿no? Y tratar de visibilizarlas, ¿no? De ser un espacio donde, un espacio más donde se pueden visibilizar, ¿no? Entonces, por eso la importancia también del programa de radio, ¿no? Para informar estos temas.
Y justamente también, ¿cómo nos enteramos de todo este tipo de actividades, de lo que está haciendo el Servicio de Salud? Bueno, hay diversos portales, ¿verdad? Hay una página web, hay un Facebook. Cuéntanos un poquito sobre estas redes que ha implementado el Servicio de Salud o que ha actualizado, ¿no? Para poder llegar a la comunidad universitaria, ¿no?
Sí, en realidad el Facebook tiene meses. Estamos recién comenzando a implementarlo, ¿no? A terminar de pulir un poco el diseño del mismo, pero ya está funcionando. Y ahí básicamente está separado por los ejes que ya te mencioné, ¿no? Hay un eje que es la nutrición, otro que es la salud mental, que es importante también manejar en nuestra vida universitaria, lo de la actividad física y temas institucionales, ¿no? Campañas de vacunación. Por ejemplo, se acerca, va a haber una campaña de vacunación de despistaje de VIH el va a estar a finales de noviembre, va a comenzar el 23, uh-huh. y va a ser gratuita. Van a haber 100 muestras, entonces es importante que todos los alumnos está dirigida a alumnos en esta campaña. Entonces es importante que los alumnos se enteren de este tipo de campañas, entonces es importante que nos sigan, ¿no? Uh-huh. Así también en cuestiones institucionales también hemos realizado, por ejemplo, la publicación de un libro. Nuestro neurólogo, el doctor Deza, ha publicado un libro que es acerca de Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad médica, ¿no? Como profesional. Entonces habla un poco de la labor del médico, ¿no? Y su importancia en la actualidad, ¿no? Y cómo esta se ve reflejada en la comunidad, ¿no? Entonces, para tu audiencia, he traído un libro para que lo puedas obsequiar al que desee, al que quiera, ¿no? Pero que le dé like al servicio, al fanpage del Servicio de Salud, y eso creo que podría ser un requisito para que puedas regalarle este libro que te traigo para toda tu audiencia.
Entonces, ¿cuál es la página web? ¿El Facebook?
El Facebook del servicio nos pueden poner en el buscador del Facebook, ponen Servicio de Salud PUC, y ahí estamos.
Y en la página web, pueden entrar al portal de la PUC y buscar Servicio de Salud y ahí
lo encuentran. Sí, bueno, en el Facebook también hay un botón que lleva directamente, y bueno, la página web creo que es serviciosdesalud.pucp.edu.pe.
Entonces ya saben, todas las personas que desean acercarse a la información del Servicio de Salud, ya sabemos de que está trabajando con diferentes oficinas, ¿no? Diversas actividades bastante interesantes, ¿no? Como nos ha comentado Fernando, se vienen otras campañas también gratuitas, entonces aprovechemos, ¿no? Bueno, gracias por esta publicación. Antes de cerrar, entonces, en este momento lanzo la convocatoria. Pueden, el primer requisito es darle like al Servicio de Salud PUC, y la primera persona que me escribe en este momento a yulisa.cáceres, yulisa con J, J-U-L-I-S-S-A, .cáceres, cáceres@pucp.pe, se lleva esta publicación que es Daniel Alcides Carrión y la responsabilidad profesional del médico, realizada por el doctor Luis de Sabringas. Él es médico neurólogo que trabaja en el Servicio de Salud de la Pontificia Universidad Católica. En el correo mencionar quienes hemos estado presentes en esta conversación y por qué me escribe al correo electrónico. Fernando, ¿nos ibas a mencionar algo más?
Sí, es importante también resaltar, porque a veces la gente piensa que para sacar una cita médica tiene que ir o llamar a los teléfonos del servicio. Pueden ingresar a la página web y reservar su cita directamente.
Así es, entonces también para todas aquellas personas que desean sacar su cita, ¿no? Entonces pueden hacerlo vía intranet, ¿no? En servicios, de una manera muy rápida, ya saben, por celular, por computadora. No hay excusa para poder utilizar el servicio que nos brinda la universidad, en este caso el Servicio de Salud. No sé si deseas enfatizar algo más sobre ya mencionaste que viene una campaña a fin de mes, estaremos entonces también rebotando esa información por nuestras redes.
Y bueno, no se olviden de sintonizarnos también todos los viernes a las 4 de la tarde, Tu Salud en la PUC. Bueno, yo soy el conductor del programa, pero también estamos implementando, digamos, una agenda deportiva, una agenda saludable, donde todos los temas que se relacionen a la salud dentro de la universidad o fuera de ella, bueno, van a estar presentes en este programa, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerte una siguiente oportunidad para seguir un poco difundiendo lo que es el servicio médico. Y bueno, ya saben, por Facebook, Servicio de Salud PUC, y para que se lleven el libro también me pueden escribir a mi correo yulisa.cáceres@pucp.pe. Mencionan el motivo. Ah, y tienen que darle like antes. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Yuli, por la invitación, y cuando gustes estamos aquí.
Ya saben, también a las 4 de la tarde los días viernes. Entonces hacemos una pausa y regresamos con Débora Delgado. Ella es la directora de estudios de la facultad y también profesora de la especialidad de sociología, con quien vamos a conversar sobre la COP21 París. Regresamos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando? No, jefe, estoy escuchando Zona PUC. Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa...
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y continuamos con nuestro programa Dialogando con Sociales. En esta ocasión, en nuestro bloque Especialistas en Cabina, tenemos el agrado de presentar a Débora Delgado. Ella es directora de estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y también es profesora de la especialidad de Sociología. Ella está vinculada a temas medioambientales, tiene interés en los movimientos sociales indígenas, recursos naturales, cambio climático, y por eso la hemos invitado para conversar con ella sobre la COP21. Bueno, ella físicamente no está acá en la cabina, ella se encuentra un poquito mal, pero no ha querido fallarnos, así que estamos haciendo vamos a hacer una entrevista vía telefónica. Buenas tardes, Débora, muchísimas gracias por aceptar este reto de hacer una entrevista vía telefónica contigo.
Buenas tardes, sí, gracias por hacer los esfuerzos.
Sí, Débora, el tema para conversar contigo sobre la COP21 que se va a realizar en París. Bueno, para aquellas personas que de repente no estamos muy enteradas de este importante evento, cuéntanos de qué trata este importante evento de la COP.
Bueno, la COP es una sigla que responde a la Conferencia de las Partes, que son, las partes son los países que han firmado el tratado, que son parte de la conferencia sobre los cambios climáticos, que han empezado, estas conferencias han empezado hace ya 21 años. Durante todos estos 21 años, cada año, los países que forman parte de la conferencia se reúnen. Al final de año, siempre hacia finales de noviembre, inicios de diciembre, para avanzar sobre los tratados que ellos han ido firmando y los convenios que se van armando también entre países de forma bilateral. O sea, este es un proceso multilateral enorme, que incluye más de 190 países. Es el proceso más grande que lleva a cabo Naciones Unidas. Y junto a este proceso, que es un proceso multilateral, aparecen también acciones bilaterales y regionales. Todo esto todo este aparato de relaciones internacionales lo que busca es tomar acciones para evitar y para remediar el cambio climático. Entonces, después de 21 años, vamos a firmar un nuevo acuerdo global y que debe tener obligaciones legales este diciembre en París.
Bueno, recordando, ¿no? El año pasado fue la COP20 y esta se realizó en Lima, en Perú, ¿no? En la que se recogieron en los diversos documentos se recogieron diversos retos, ¿no? Para esos países que involucran o que se reúnen anualmente. Cuéntanos un poco cuáles fueron las conclusiones, un poco a las que se llegaron a la COP21 y qué es lo que se va a recoger ahora en la COP, en la COP20, y qué es lo que se va a recoger en la COP21 que va a ser a fines de este en Francia.
Bueno, entonces, como les digo, este es un proceso largo y es un proceso acumulativo también. Entonces, los países que se reúnen ya después de 21 años ya se conocen bien y tienen que ir llegando a afrontar los retos que trae el cambio climático. O sea, en cada año que los países siguen emitiendo gases de efecto invernadero, el fenómeno del cambio climático va haciéndose cada vez más grave. ¿Por qué? Porque esto, o sea, cada vez la atmósfera, que es una sola en todo el planeta, va recibiendo cada vez más gas. Entonces, si bien los países se conocen y han llegado a algunos acuerdos con el tiempo y alguna metodología de trabajo, el efecto de los sectores industriales va haciéndose cada vez más fuerte. Entonces, en la COP20, lo que se hizo fue llegar a un texto borrador que ya venía de las COPs anteriores, que intentaba ser más, digamos, más coherente y que le convenga a todos los países del mundo. A ver, porque aquí hay varios temas. No todos los países han emitido la misma cantidad de gases de efecto invernadero, y no todos los países tienen la potencialidad de emitir tanto gas. Así es el caso, por ejemplo, de China o de India o de Brasil, que en el pasado no han emitido tantos gases, sobre todo en el momento que se firmó el protocolo de Kioto, y que se proyecta que en el futuro emitirán muchos gases. Entonces, lo que hizo la conferencia en Lima es llegar a un acuerdo que le conveniera, que fuera coherente para más países de lo que antes se consideraba. Entonces, ese fue el gran avance de Lima, extender el juego y el interés de participar a realmente todos los países del mundo. Y lo que se espera que se recoja en la COP21 en Francia es ese espíritu. Pero en la COP21 en Francia, lo que se tiene que llegar a conseguir a partir del 30 de noviembre hasta los primeros días de diciembre, durante 2 semanas, es un acuerdo fácil de leer, que no tenga 80 páginas como el acuerdo de Perú, de Lima, y que tenga guías y lineamientos claros de cómo vamos a actuar a partir del 2020.
Justamente algo que he ido recogiendo, he visto, he leído, es que a veces muchas personas mencionan de estas grandes cumbres, estas grandes reuniones que, bueno, que tienen obviamente un fin común, un fin de en este caso de la COP, de poder reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Muchas veces se dice que estas grandes cumbres en realidad solamente quedan en papel, ¿no? Que realmente las acciones no se concretan. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de eso que se
dice? Mira, yo creo que los esfuerzos multilaterales tienen un montón de efectos deseados y un montón de efectos, digamos, colaterales o no deseados. O quizás deseados, pero que no se escriben en el papel. Una cosa es los acuerdos que quedan en el papel, y otra cosa son todos los procesos sociales y procesos económicos y procesos políticos que se, digamos, que se adjuntan a ese gran motor que es esta reunión que uno ve y el pequeño papel al cual se llega. Entonces, alrededor de las COPs hay un montón de actividad económica, política y social. Por ejemplo, lo que yo estudiaba era cómo los movimientos indígenas han tomado esta oportunidad política para resguardar sus territorios y para poder mostrarle al mundo, digamos, cuál es la utilidad que ellos pueden ofrecerle al mundo tanto a nivel de protección ambiental como a nivel ya más social de qué cosa consideramos como grandes procesos globales. No sé si me dejo entender. Entonces,
sí, sí, sí.
Lo que queda en el papel puede parecer hasta a veces ridículo en función de todo el gasto que implica llegar a ese pequeño papel. Pero no perdamos de vista que esto no es para nada lo único que pasa en estos procesos políticos. Lo que pasa también no solamente es que actores que pueden parecer marginales se convierten en actores importantes, sino también que aparece, sobre todo en estos casos, la idea de una sociedad global. O sea, la idea de que tus acciones en el Perú, ¿no es cierto?, en Lima, pueden tener impactos en lo que pasa en África o en lo que pasa en Indonesia o lo que pasa en Estados Unidos, y que la sociedad global va formándose también a través de estas grandes reuniones que pueden parecer a veces fútiles, pero que no necesariamente lo son.
Así es. Y bueno, posterior a estas reuniones, quedan tareas, ¿cierto?, para los países involucrados. Cuéntanos un poco sobre lo que asume, digamos, o lo que debería asumir cada país. Entiendo de que, si bien mencionas, hay un documento un poco que engloba lo que se trata en este evento, pero, claro, cada país tiene una realidad, tiene sus propias características, y asume tareas, ¿cierto?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y eso es lo más importante, quizás. Otra cosa que pasó en Lima, pero que ya ha venido un poco antes, es lo que llamamos INDCs, o sea, son las Intentionally National Determined Contributions, o sea, las contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasó? Cada país se comprometió a comunicarle a la conferencia de las partes cómo iba a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre Lima y París. Entonces ya lo hicieron. Muchos países ya pusieron sobre la mesa cuáles iban a ser sus acciones a las cuales ellos se comprometen y que saben que pueden llegar a cumplir para reducir las emisiones. Pero estos compromisos nacionalmente determinados, según Laurent Fabius, que es el ministro que va a dirigir ahora la COP, que empieza el 30 de noviembre, solamente llegan harían que nuestro planeta se caliente de al menos 3 grados centígrados. Y lo que necesitamos, como mínimo, según los expertos, es de entre 1.5 y 2 grados centígrados de calentamiento global para no tener efectos demasiado peligrosos que no sabemos cómo vamos a manejar. Entonces, las tareas que los países tienen que hacer ahora, aparte de llegar a algún acuerdo coherente en París, es intentar llegar a esos 2 grados centígrados, que es lo que está ya en la convención marco, o sea, en el primer tratado y en el espíritu de todas estas negociaciones durante los 21 años. Esa es la mayor tarea. Para hacer eso necesitas pues plata, ¿no es cierto? Y necesitas instituciones. Entonces, lo que se han comprometido los países que más han emitido, que son los países desarrollados, es a poner sobre la mesa 100 mil millones de dólares anuales como base para tener estas acciones. ¿Ya? Uh-huh. Eso de aquí ya es prácticamente un acuerdo. Y es lo que va a financiar un organismo financiero que se llama el Fondo Verde para el Clima, en el cual el Perú ha jugado un rol importante también y que está basado en Corea. Entonces, este es el brazo, digamos, financiero de las acciones climáticas globales. Entonces, las tareas que cada país tiene que hacer es crear las instituciones necesarias para tomar acciones climáticas eficaces y servirse de la institucionalidad global para eso. Otra tarea es la revisión de la ambición. Es decir, todos nos hemos comprometido, cada nación se comprometió a hacer algo. Pues si queremos coordinar nuestros esfuerzos, deberíamos dejar que una organización global se encargue de revisar nuestras ambiciones, de ver, a ver Perú, tú dijiste que ibas a hacer esto, lo estás haciendo. Esa es otra tarea de coordinación que queda pendiente. dejar que una institución global se tome el rol de coordinar esto. Y bueno, algo importantísimo que la COP espera es que todos nuestros países tomen tareas de adaptación al cambio climático y que esto se financie. O sea, para poder vivir en un mundo más caliente, vamos a tener que adaptarnos y adaptarnos bastante. El nivel del mar va a subir, va a haber mucha desglaciación, va a cambiar los ciclos de agua en general, van a cambiar los océanos, y eso de ahí, a eso nos tenemos que adaptar. Entonces esto también es otra gran tarea que todos los países van a tener que tomar.
Exacto, justamente de los retos que deben o que se van a tratar, ¿no? En la COP21, los diversos temas, ¿no? Relacionados obviamente también al cambio climático, son una de las preguntas que te quiero hacer. Te invito a quedarnos, Débora. Vamos a ir una pausa y continuamos conversando contigo. Entonces, regresamos aquí en Dialogando con Sociales.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Hola, estamos en nuestro programa Dialogando con Sociales, en nuestro bloque Especialistas en Cabina. Está con nosotros Débora Delgado y ya con ella estamos conversando sobre la COP21. Débora, algo que mencionaste antes de la pausa sobre los retos, ¿no? Los retos que va a asumir, digamos, esta reunión, la COP21, que se va a llevar a cabo en Francia. ¿Aló? ¿Débora?
Sí.
Entonces, una diversidad de los retos que va a asumir es, mencionabas el tema de seguir cohesionando estos países participantes. Va a haber una organización, ¿no?, que se va a encargar de hacerle seguimiento, el cumplimiento a todas las acciones que se comprometen los países.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático, o sea, estos 190 países que han firmado una Convención Marco, que es esta Convención Marco que guía las acciones climáticas, trabajan juntos y se reúnen, ¿no es cierto?, por ahora para firmar este nuevo tratado. Pero también la organización que los acompaña en todos estos esfuerzos es el Secretariado de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este secretariado se ubica en Alemania, en Bonn, y bueno, probablemente será la que se encargue de seguir los esfuerzos multilaterales. Al mismo tiempo, tienes un banco, que es el Green Climate Fund, que depende por ahora del Banco Mundial. Este brazo financiero se va a encargar de financiar o de coordinar el financiamiento de las acciones climáticas para poder tener los esfuerzos necesarios. Entonces, todo esto, que es un aparato institucional importante, se viene coordinando desde hace tiempo, y si conversamos hoy día del tema es porque ha habido justo ayer se cerró la pre-COP, que ha sido una reunión, una consulta entre ministerios del ambiente de todo el mundo. y han asistido 60 ministros del ambiente del mundo entero para hablar del tema. Entonces, estos esfuerzos y estos retos ahora están siendo dirigidos por este cuerpo institucional que antes no existía, que son los ministerios del ambiente, que en el mundo hay algunos que todavía tienen 3 años de vida recién, otros como el Perú que tienen alrededor de 10, que son más o menos el promedio de edad de los ministerios del ambiente, y que son las instituciones que van a más o menos a coordinar los esfuerzos nacionales para asumir los retos del cambio climático.
Esta pre-COP, me dices, se realizó el día de ayer. ¿En dónde se realizó?
También en París. Empezó el 8 y terminó el 10. Entonces fueron 3 días de conversaciones. Es como un gran ensayo general, digamos, ¿no? Tienes a la gente que va a tener que tomar responsabilidades, conversando de hasta dónde pueden llegar, qué cosas pueden ceder, qué cosas no pueden ceder.
Y cuéntanos un poquito ya sobre la realización de repente de este evento, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se hicieron, bueno, mesas de diálogo en la que participaban solamente autoridades, pero entiendo también que hay actividades que involucran a la ciudadanía, a las personas, ¿no? Esas también son importantes. Si bien es cierto, las autoridades, los ministerios que participan de estos eventos son las que toman las decisiones, ¿no? También es importante visualizarlo y acercarlo a la ciudadanía, ¿no? Acá, por ejemplo, recuerdo que en la COP20 se hicieron diversas actividades, ¿no? Un poco más para difundir, informar de qué trata este evento.
Sí, efectivamente, en realidad la acción no la pueden hacer tanto los estados, ¿no? Los estados están ahí para gobernar, pero el cambio climático es algo que producimos nosotros por nuestras acciones. Entonces, los que cuentan realmente somos los ciudadanos y las industrias. O sea, los que emiten, lo que emiten las emisiones es nuestro consumo y eso que consumimos. Entonces, lo que consumimos por lo general está determinado por el mercado, ¿no es así? Entonces, por nuestras demandas y la oferta. Y ahí es donde se juega todo. Es lo que estamos haciendo con estas negociaciones es abrir un espacio nuevo, que es la economía verde, ¿no? Es intentar hacer que los sectores industriales tomen en cuenta dentro de sus procesos el efecto climático y ambiental de sus acciones, así como el consumidor y el ciudadano puede tomar en cuenta en todas sus decisiones que él está viviendo en un mundo en donde esto que hace tiene un impacto sobre sus hijos, ¿no? Es fuertísimo porque es un impacto acumulado y en realidad cada una de nuestras acciones va a tener un efecto. Entonces, quizás lo más importante en todo esto es así, es tomar conciencia y tomar acción. Y es ahí en donde empieza toda la complejidad de lo que implica vivir en un mundo globalizado, ¿no? O sea, que cada una de nuestras decisiones tiene un impacto súper fuerte sobre sociedades con las cuales no necesariamente estamos en diálogo.
Muy bien, Débora. El tiempo en radio pasa volando. No sé si quieres añadir algo más a toda la información y datos súper importantes que nos has brindado el día de hoy.
Bueno, yo creo que hay que aterrizar todo esto, ¿no? Que puede sonar muy complicado, pero en el fondo es bastante simple, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que la regla general es menos es más para todo. Y sobre todo cuando uno está pensando en los impactos ambientales de sus acciones. Entonces, ahora que vamos a volver a hablar como cada fin de año del cambio climático, intentamos hacer de este cúmulo de información algo sintético para tomar acción. Y bueno, ya estaremos conversando luego de cómo se perfila en los próximos años a venir.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Débora, por haber aceptado nuestra invitación, por haber hecho esta conexión contigo vía teléfono, por habernos dado bastante información súper relevante de lo que es este evento, que es la COP21. Entonces, como bien Débora ha mencionado, la importancia de nosotros como actores importantes en todo este proceso, ¿no? No solamente es una carga, una responsabilidad de nuestras autoridades, digamos, ellos lo gestionan, pero quienes acá somos los actores principales somos pues nosotros, nuestra actividad, nuestro consumo, ¿no? Muchísimas gracias, Débora, nuevamente por haber aceptado dialogar contigo. Y bueno, tú eres directora de estudios también de nuestra facultad, si es que alguna persona de repente quiere conocer un poco más sobre esta temática, ¿no? Con muchísima cercanía pueden consultárselo a Débora. Muchísimas gracias, Débora.
Gracias, nos vemos.
Nos vemos. Bueno, se nos acabó el programa. Solamente invitarlos a participar de el segundo ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo. En esta ocasión, el día jueves a las 12:30 de la tarde en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Sociales, se va a tratar el tema de las políticas sociales. Entonces están todos invitados, no hay necesidad de inscripción. Sí, llegar con puntualidad. Hay diversas personalidades que van a asistir y van a ser ponentes. Los esperamos entonces el día jueves, el día de mañana, 12:30 de la tarde en la sala de grados de la facultad, y hay una convocatoria para voluntarios APEC 2016, está colgado ya en nuestro Facebook. Esto es abierto a todos los alumnos de pregrado que desean inscribirse. Pueden acercarse a la oficina de informes de la facultad, conversar con Claudia Mares, ella les va a pedir sus datos, y el principal requisito es que tengan un buen nivel de inglés. Los esperamos el siguiente miércoles a las 12 del mediodía. Muchas gracias por escucharnos, y ya saben, síganos por Facebook como Facultad de Ciencias Sociales PUC. Gracias.